se canta, todo mundo pode. Quando se canta, todo mundo vai.
O samba da minha terra deixa a gente mole.
Quando se canta, todo mundo pode.
Quando se canta, todo mundo pode.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé.
Ventana sobre este libro. Una mesa remendada, unas viejas letrinas móviles de plomo o madera. Una prensa que quizá Gutenberg usó, el taller de José Francisco Borges en el pueblo de Becerros, en los adentros del noroeste del Brasil. El aire huele a tinta, huele a madera, las planchas de madera en altas pilas esperan que Borges las talle, mientras los grabados frescos, recién despegados, se secan colgados de los alambres. Con su cara tallada en madera, Borges me mira sin decir palabra. En plena era de la televisión, Borges sigue siendo un artista de la antigua tradición del cordel. En minúsculos folletos cuenta sucedidos y leyendas. Él escribe los versos, talla los grabados, los imprime, los carga al hombro y los ofrece en los mercados, pueblo por pueblo, cantando en letanías las hazañas de gentes y fantasmas.
Se a Nália não quiser ir, eu vou só sem a Nália, mas eu vou.
Yo he venido a su taller para invitarlo a que trabajemos juntos. Le explico mi proyecto. Imágenes de él, sus artes de grabado y palabras mías. Él calla. Y yo hablo y hablo explicándolo y él nada. Absolutamente nada. Me mira. Y sí, así sigue siendo, hasta que de pronto me doy cuenta, mis palabras no tienen música. Mis palabras no tienen música. Estoy soplando en flauta quebrada. Lo no nacido no se explica, no se entiende. Se siente, se palpa cuando se mueve, y entonces dejo de explicar y le cuento. Le cuento las historias de espantos y de encantos que yo quiero escribir, voces que he recogido en los caminos y sueños míos de andar despierto, realidades deliradas, delirios realizados, palabras andantes que encontré, o fui por ellas, encontrado. Le cuento los cuentos, y este libro nace.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pole. Quando se canta, todo mundo pole.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo.
História de los siete prodigios. Nunca hubo mujer tan difícil ni hombre más mago entre la boca del río de las Amazonas y la bahía de todos los santos. Siete prodigios cumplió José para ganar los favores de María. El padre de María dijo, es un muerto de hambre. Entonces José desplegó en el aire un mantel de encajes hecho por ninguna mano y ordenó, póngase mesa. Y un banquete de muchas fuentes humeantes fue servido por nadie sobre el mantel que flotaba en la nada, y aquello fue una alegría para las bocas de todos. Pero María no comió ni un grano de arroz. El rico del pueblo, señor de la tierra y de la gente, dijo, ¡ah, es un pobretón de mierda! Entonces José llamó a su cabra, que llegó brincando desde ninguna parte, y le ordenó, ¡cague, cabra! Y la cabra cagó, oro cagó. Y hubo oro para las manos de todos. Pero María María se puso de espaldas al fulgor. El novio de María, que era pescador, dijo: el de pesca no entiende nada. Entonces José sopló las orillas del mar, sopló con pulmones que no eran sus pulmones y ordenó: ¡séquese, mar! Y el mar se retiró, dejando la arena toda plateada de peces. Y los peces desbordaron las cestas de todos. Pero María se apretó la nariz. El difunto marido de María, que era un fantasma de fuegos, dijo: ¡lo haré carbón! Y las llamas atacaron a José por los cuatro costados. Entonces José ordenó con voz que no era su voz: ¡refresqueme fuego! Y se bañó en la hoguera y a todos se les salían los ojos, pero María cerró sus párpados. El cura del pueblo dijo: merece el infierno, y declaró a José culpable de brujería y pacto con el demonio. Entonces José atrapó al cura por el cuello y ordenó: ¡estire ese brazo! Y el brazo de José, que ya no era su brazo, se llevó al cura hacia los ardientes abismos del universo y todos se quedaron con la boca abierta. Pero María gritó de horror y en un santiamén el larguísimo brazo trajo de vuelta al cura chamuscado. El policía dijo: merece la cárcel. Y se vino encima de José, garrote en mano. Entonces José ordenó: pegue palo. Y el garrote del policía golpeó al policía, que salió corriendo, perseguido por su propia arma, y se perdió de vista, y todos se rieron, y María también. Y María ofreció a José una hoja de cilantro y una rosa blanca. El juez dijo: merece la muerte. Y José fue condenado por desacato, violación del derecho de propiedad del padre sobre la hija y del muerto sobre la viuda, atentando contra el orden, agresión a la autoridad y tentativa de curicidio. Y el verdugo alzó el hacha sobre el cuello de José, atado de pies y manos. Entonces José ordenó: aguante pescuezo. Y el hacha golpeó y el cuello de José la hizo pedazos. Y para todos fue una fiesta. Y todos celebraron la humillación de la ley humana y la derrota de la ley divina. Y entonces fue que María ofreció a José un pedazo de queso y una rosa roja. Y a José, vencedor vencido, vencedor desnudo, le temblaron las rodillas.
Se anália não quiser ir, eu vou só sem anália, mas eu vou só sem anália, mas eu vou só sem anália, mas eu vou.
Ventana sobre la palabra. A ver qué dice acá. Como estarán viendo, esto es distinto a cómo vienen escuchando el programa o el podcast, o cómo se llame esto que hago. Programa del leedor sería. Ventana sobre la palabra. Los cuentacuentos. Solo pueden contar mientras la nieve cae. Así mandaba la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué hermosa imagen! La repito. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Es maravilloso. Historia de la justiciera y el arcángel en el Palacio de las Pecadoras. Señor escritor, dos puntos. No me mueve a escribirle la admiración, sino la piedad que me inspira su escasa inspiración y su imaginación de corto vuelo. En su prosa, tan correcta como incapaz de sorpresa, el lector nunca encuentra más que lo ya leído. Esta carta le ofrece la oportunidad de lucir sus talentos, habitualmente invisibles a los ojos del público. Si es que los tiene usted escondidos en alguna parte, por cierto. Créame si le aseguro que no se necesita ser un genio para cocinar una buena historia con todos los ingredientes que le estoy regalando. Si preguntara a usted, ¿por qué a mí y no a otro? En primer lugar, porque alguien me ha dado su dirección. En segundo lugar, porque los escritores que valen la pena yacen un par de metros bajo tierra, donde no llega el cartero. Empecemos por el escenario. Un burdel de Comayagua, ubicado en lo alto de una colina, en una torre blanca que tocaba las estrellas. Linda imagen, ¿no? Una torre blanca que tocaba las estrellas. Linda imagen. Debajo estaba la iglesia. Toda la población acudía a las misas y a las procesiones, y la mitad de la población acudía al burdel. Y así, Comayagua bostezaba su destino. Por si le resulta de utilidad, le transcribo la opinión de las señoras decentes, tal cual fue sintetizada por un viajero de la época. Aquí el relajito empezó con el baile agarrado cuando vino la independencia. En tiempo de los españoles se bailaba suelto y sin tocarse el minué de Francia, la jota de Aragón. El burdel pertenecía a don Idilio Gallo. Las muchachas trabajaban día y noche, sin un momento de descanso. Don Idilio les exprimía la juventud hasta la última gota. Cuando ya no tenían jugo, las devolvía a la calle. Luego, que no se extienda demasiado en este punto, señor escritor, habida cuenta de su notoria tendencia al panfleto, y permita cuanto antes la entrada en escena de Calamity Jane. Al fin y al cabo, si bien el trato dejaba que desear, las chicas de Don Idilio Gallo no la pasaban tan mal. Si se compara con la vida de los demás sapos que croaban en el fondo del pozo de aquella ciudad, venida a menos. Repito, al fin y al cabo, si bien el trato dejaba que desear, las chicas de Don Irilio Gallo no la pasaban tan mal. Si se compara con la vida de los demás sapos que croaban en el fondo del pozo de aquella ciudad venida a menos. Calamity Jane llegó maltrecha, tumbada en el lomo de su caballo Satán, venía del lejano oeste, perseguida por los ecos de los tambores apaches. Había atravesado las montañas de tres países, guiada por los reflejos de su anillo de diamantes en las paredes rocosas. Calamity traía ese anillo que desapareció la primera noche, y también traía la larga fama de corazón de madre y mano obligada a matar, gatillo alegre, lazo infalible, naipes marcados. Las chicas le dieron refugio, sin que Irilio supiera. Ella durmió una semana. Cuando despertó, lo encaró. «El sombrero», dijo. En lugar de descubrirse la cabeza, Don Irilio, que poco tenía de caballero, se hundió el tezón hasta las cejas. Calamity desenfundó el col y le voló el sombrero de un balazo. A tiros lo sostuvo en el aire. Cuando el sombrero aterrizó convertido en colador, Don Irilio dejó escapar un gemido y Calamity sopló el humo del caño. «Por eso no me quedé en Rapid City», dijo. «Se mata mucho en aquella mierda». «¿La mención de las marcas Colt Stetson te parece superflua?» «No me sorprende, pero un escritor profesional debería saber que en una narración verosímil el todo está en lo que parece nada». Y dicho sea de paso, le sugiero tener en cuenta que Calamity usaba también el rifle Springfield y no el fusil Winchester que le atribuyen los ignorantes. Continuemos jugando al póker. Las apuestas subían mientras bajaban las botellas de ron de Jamaica, hasta que Don Irilio perdió el burdel y todo lo demás. Y entonces aquel hombre, mandón y despiadado, no se defendió. Sin pestañear, aceptó su ruina con aquel fatalismo de los gallos. Estirpe de centinela que en los terremotos se sentaba a esperar que la casa les cayera encima. Calamity le dio una carta de recomendación para el circo de Buffalo Bill. Sin otra cosa en el bolsillo, Don Irilio se embarcó a París. Allá se emplumó, se disfrazó de cacique piel roja, posó de perfil para las fotos y murió de pulmonía. El burdel, que había sido frío como un hospital y duro como un cuartel, se llenó de pájaros y guitarras y plantas y colores. Solo se abrían piernas desde el crepúsculo mientras duraba la noche. Durante el día y hasta la primera campanada del Angelus se abrían orejas. Ese día vino de la experiencia. Las muchachas habían aprendido que todo macho en pelotas esconde un náufrago. ¡Qué lindo que es esto! Perdón. Dice así. Ese día vino de la experiencia. Las muchachas habían comprendido que todo macho en pelotas esconde un náufrago que suplica amparo. El confesionario tuvo tanto éxito que fue desbordado por las multitudes que acudían desde la enemiga ciudad de Tegucigalpa y desde otras partes. Largas colas de hombres se veían en las laderas de la colina esperando turno para contar dudas y secretos, miedos guardados, sueños y pesadillas. La iglesia no era competencia. Los curas, como usted sabe, solo reciben la confesión de los pecados, que es lo que la gente menos necesita confesar. Mientras tanto, Calamity se ocupaba de arreglar papeles con el señor gobierno. Había estrenado pollera, ella que siempre vestía pantalones. En la liga, bajo la falda, guardaba una bayoneta Collins y el dinero en el corpiño. Que sea con sobre, exigió al señor gobierno cuando Calamity le deslizó un puñado de billetes calientes. Y un decreto exoneró los impuestos del burdel por tratarse de una cooperativa sin fines de lucro y prohibió la instalación de nuevos lenocinios en todo el territorio nacional. En aquel año, la loca prosperidad llegó el arcángel. Según la tradición, el Palacio de las Pecadoras cerraba sus puertas todos los viernes de cuaresma. Y según la tradición, cuando Jesús Nazareno había recorrido en hombros de las beatas la calle del Calvario y ya resonaban los últimos ecos de los cánticos de pasión y los rezos del Vía Crucis, un jinete sin cabeza surgía al galope de la boca de la noche. El caballo pateaba las puertas del burdel, lanzando relinchos espeluznantes y tras rajar las puertas se alejaba, perseguido por humaredas de azufre y remolino de tormenta. Entonces, según la tradición, una de las ovejas descarriadas se arrepentía y llorando abandonaba la lujuria para iniciar su vida honesta. Aquel viernes, el jinete sin cabeza atropelló, ciego de furia, como todos los años, pero las puertas estaban abiertas de par en par. El caballo negro atravesó el burdel y se perdió en la lejanía. El jinete rodó por los suelos, chocó con una lámpara de Tiffany y se estrelló contra la pared. Despertó en brazos de mujer. «Oiga, señora», protestó. «Señorita», corrigió Calamity Jane. El jinete era un arcángel, un enanito de edad avanzada, con nariz roja y voz de niño, que Dios disfrazaba de diablo decapitado para meter miedo a las mujeres de vida licenciosa. Hubo relámpagos y lluvias durante toda la noche y el mundo amaneció más luminoso que nunca. La mañana sorprendió al arcángel en pleno baño de asiento, metido en un tacho de leche de papaya verde. El pobrecito se había lastimado el culo cuando se rompió la cuerda que lo bajó del cielo. A su lado, Calamity, con la boca abierta, se dejaba hacer. El arcángel le estaba limpiando con miel y canela la lengua sucia de procaces maldiciones. «Por favor, se lo ruego, no me ofenda usted preguntando si esta historia ocurrió o no. Yo se lo estoy ofreciendo para que usted haga que ocurra. A usted le hablo, al que me está escuchando. No le pido que describa la lluvia de aquella noche de la visitación del arcángel. Le exijo que me moje. Decídase, señor escritor, y por una vez al menos, sea usted la flor que huele en vez de ser el cronista del aroma. Poca gracia tiene escribir lo que se vive. El desafío está en vivir lo que se escribe. A sus años, ya va siendo hora de que usted se entere». Continúo. «Como sabrá usted, por la iconografía disponible, los arcángeles no tienen sexo, pero tienen barriga. Si había sucumbido Adán por una manzana cualquiera, ¿cómo no iba a sucumbir un arcángel? El burdel le ofreció las delicias de su huerto. La dorada carne del mango, el aliento mareador del maracuyá, la frescura de las piñas, las suavidades de la guanaba y el aguacate. Y como cualquiera sabe, los arcángeles tienen alma. El alma necesita confesión, aunque no peque». Calamity habla mal del lejano oeste y el arcángel se quejaba del cielo. De día los acompañaba el chocolate, de noche el ron. Decía ella que si fuera dueña de Wyoming y del infierno, alquilaría Wyoming y viviría en el infierno. Y él decía que se había pasado toda la eternidad sirviendo al Señor en el paraíso en los más pesados menesteres. Y el ingrato le pagaba, mandándolo a la tierra a redimir putas y borrachos. Ella contaba escabrosas confidencias del general Custer y del sheriff Willie B. Leacock, y él se desahogaba contra los asesores de Altísimo, y charlando descubrían que habían estado toda la vida solos y que no lo sabían. Algunas tardes, Calamity paseaba al arcángel por las calles de Comayagua y en un cochecito de bebé. Andaban muy orondos, invulnerables al rencor y a la envidia. Los perseguían las malas lenguas de los antiimperialistas, los ateos y los abogados de la virtud y las buenas costumbres, mientras los escépticos que nunca faltan se daban codazos cuchicheando. ¿Cómo es que Calamity Jane no entiende ni una palabra de inglés? ¿Qué clase de arcángel es este que no tiene alas, ni espada de fuego, ni sabe una jota de latín? ¿Por qué hablan los dos con acento de por aquí nomás? No sé si fue. Yo solo sé que mereció haber sido. Lo demás es lo de menos. El tiempo ha borrado todas las huellas. Cabe imaginar que el arcángel lo pasaba de lo más bien. La vida era mucho más divertida que la salvación, pero también se puede suponer que Calamity a la larga se cansó de todo aquello. Se puede suponer que en aquel palacio, tapizado de espejos que la delataban, ella ya no encontraba refugio para esconderse de sus años, que el burdel estaba en plena gloria, con la Orquesta Sinfónica Nacional tocando hasta el amanecer, y una noche Calamity bailó la danza del ombligo, desnuda, bajo las gasas rojas, y el público la celebró riendo a carcajadas y ella se aguantó las lágrimas. Y que al día siguiente se fue sin despedirse, cuando nadie la veía. Su caballo Satán se arrodilló para ayudarla a montar. Ella no volvió al norte, al origen. Siguió viaje al sur, al destino. Alguien ha de haber escuchado, entre dos luces, el ruido de cascos y el silbido. Ella silbaba para acompañarse, para darse coraje. Eso lo elige usted. Y el arcángel, ¿se lo llevó Calamity en el regazo? ¿Volvió al cielo o intentó volver? ¿Se convirtió macho al fin en un nuevo idilio gallo? Ni se molesten en preguntar. Ni se molesten en preguntar. Nadie sabrá responderle en Comayagua ni en ningún otro lugar de este planeta. Lo lamento. Lo lamento, señor escritor, mamífero plumífero. No tendrá usted más remedio que inventarlo. Suyo. Firma ilegible. Llegamos hasta acá. Digo, llegamos y estoy solo. Por ahí es el micrófono y yo. Llegamos hasta acá. ¿De quién es esto? Algunos quizás estén preguntando. A ver, piensen. ¿De quién puede ser? Les puedo decir que es de un escritor latinoamericano. Piensen, a ver. El libro se llama Las palabras andantes y los dibujos que vieron son grabados de José Borges. El libro, junto a José Borges, lo escribió el eterno, y eso corre por mi cuenta, Eduardo Galeano. Thank you. Así termino, por hoy, cosas que no sirven para nada.